De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana, aquí estamos en Onda Madrid contando la actualidad, contando las noticias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Antes de cualquier otra cuestión relevante, es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, a esta hora apunta cómo va la situación. Buenos días.
Buenos días, pues complicada la situación en este momento en la red vial de la comunidad. Tenemos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tráfico lento también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales, Monte Carmelo y túneles del Pardo en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Dificultades además en la M50, en Paragullos del Jarama hacia la A1, en Fuenlabrada, sentido a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de una incidencia. Atentos, ya que en el acceso al Paseo de la Florida, desde la Glorieta de San Vicente, hay un autobús averiado. Esto afecta a los conductores que llegan a esta glorieta, sobre todo desde el Paseo de la Virgen del Puerto. Atento, está provocando un tráfico más lento de lo habitual, dificultando por tanto también a los conductores que quieren realmente realizar el giro hacia la Cuesta de San Vicente. También tenemos que destacar unos niveles de circulación muy altos en muchos recorridos del interior, como por ejemplo en el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón. Previamente en el entorno de Atocha, bastante tráfico que dificulta el acceso tanto desde las Rondas como desde el Paseo de las Delicias. También a destacar el cruce de Raimundo Fernández de Villaverde y Joaquín Costa en el Paseo de la Castellana, el tramo final de la Avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, así como también Francisco Silvela desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Avenida América.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Borue. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Agustín Valladolid? Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, qué bueno es poder ver en la tele a la buena gente que nunca sale en la tele, pero que es una gran mayoría en España. Como titula hoy La Razón, homenaje a la España real, a la ama de casa de 107 años, al ciudadano canario que ha donado sangre más de 150 veces, un apicultor, una quesera, una investigadora sobre inteligencia artificial, una misionera, un médico, un marinero de Porto Novo, un electricista polaco, así hasta 41 personas, héroes callados y discretos en su día a día, que ayer recibieron la medalla al mérito civil en el Palacio Real, en una ceremonia preparada para celebrar el quinto aniversario de la llegada al trono del rey Felipe VI. Gran acierto asociar el devenir diario de estas personas con la acción de la corona en favor de los ciudadanos. Yo lo vi en directo por Telemadrid y fue un chorro de aire fresco ver a gente normal en la televisión. Lo que también sería un gran chorro de aire fresco es que de vez en cuando, y cuanto antes, porque es el problema más grave que tiene España, se apoyara de verdad a la familia para incrementar la natalidad, entre otros objetivos. Los datos que tenemos hoy en los periódicos son tremendos. Los nacimientos se desploman en España casi un 30% en 10 años. Hacen falta niños, muchos niños en España. Apoyar a la familia para que pueda tener hijos debe ser una prioridad para todos, sobre todo para los que están obsesionados con un sillón o dos de ministerio o de secretaría de Estado o con concejalías de gobierno o de área o de lo que sea con tal de figurar y cobrar a final de mes. Es verdad que cada uno tiene que ganarse la vida, pero no a costa de lo que sea, porque además hay que recordar que la economía no puede seguir parada mucho más tiempo esperando pactos e investiduras. Y más, como está el escenario internacional, la tensión en el Golfo Pérsico, la guerra comercial. Pero me temo que aquí cada uno, Juan Pablo, aguantará el tirón todo lo que le convenga, sobre todo después de lo ocurrido ayer en el Parlamento de Navarra con los socialistas abrazando al separatismo vasco-navarro, permitiendo que Bildu entre en la mesa y con la impresión de que la investidura de Pedro Sánchez queda orientada, quizá mal orientada por los socios elegidos, a no ser que estemos asistiendo a una estrategia que prepara el camino y la justificación para unas nuevas elecciones, quién sabe.
A ver, Agustín, Javier, Eva, Javier, se está preparando, se está montando ya el Frankenstein 2, pues el Frankenstein es de Pérez Rubalcaba, y esta sería la segunda edición del Frankenstein 2. Ayer se pusieron las primeras piezas del Frankenstein 2.
Con una diferencia respecto del 1, y es que esta vez podría no hacer falta la abstención de voto a favor de RC y de Juntos por Cataluña o los nacionalistas de extrema derecha de Cataluña. Entonces solo haría falta la abstención de Bildu, y esa es la gran diferencia. Yo creo que lo que ha identificado con buen tino en este sentido para ser investido, no para desarrollar una legislatura estable, los gurús de Sánchez, los ministros de Sánchez o el propio Sánchez. Entonces, solo la abstención de Bildu, y que también, obviamente, condicionado lo que pasa en Navarra al apoyo del PNV, que el PSOE ha preferido, lógicamente también, porque son 6 diputados respecto de uno o dos los de Suma Navarra, es uno,
dos.
Los de dos de Suma Navarra ha preferido el PNV y probablemente la abstención de Bildu.
Es decir, que se está montando el Frankenstein de otro estilo, pero es un Frankenstein, ¿no? Es la mayoría de la moción de censura, otra vez. Estamos en el mismo sitio que hace unos meses, ¿no?
Sí, parecido. Vamos a ver, ¿no? Es verdad que hay que fiarse de los datos, no solamente de las impresiones. Y los datos apuntan a que Podemos va a entrar en el gobierno. Yo estas cosas que dicen unos y otros de que no tendrán rango de ministro, bueno, a mí eso me da un poco lo mismo. Yo creo que al final el resultado es que se está negociando un gobierno de coalición. Otra cosa es que los coaligados tengan un nivel u otro, pero se está negociando un gobierno de coalición. Y ese gobierno de coalición, evidentemente, tiene que tener un respaldo parlamentario. A mí me hace mucha gracia lo de Navarra, cuando dice, no, pero bueno, el PSN no ha, en todo este tramo de negociador no ha hablado con Bildu. Bueno, ya, pero es que cuando tú te sientas a gobernar, si tienes...
Ciudadanos tampoco habla con Vox.
Si tienes menos votos, claro, es lo mismo, ¿no? Si tienes menos votos que la suma de la oposición, que ya manifiesta que no va a apoyar ninguna gestión de tu gobierno, pues evidentemente o tienes un acuerdo, aunque sea indirecto, o si no, es inviable. Aquí lo que se está, de alguna manera, pues, poniendo de manifiesto en estos primeros días es que el PNV es el gran intermediario en todas partes. Aquí, en Cataluña, en Navarra y en todas partes. Es decir, la llave de todo...
Con Rajoy, con Sánchez...
Con todo el mundo. O sea, pero es que ahora con Sánchez lo tiene, digamos, está teniendo un papel muy determinante en todas partes. En Navarra con otro nombre, pero da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba esta situación. Pero efectivamente vamos de camino a un gobierno que yo no sé si será Frankenstein o cómo será, pero desde luego no es fácil que sea un gobierno estable y homogéneo, ¿eh?
Es más preciso legislatura Frankenstein que gobierno Frankenstein. El gobierno será monocolor. lo que dure.
Bueno, monocolor no, bicolor. Porque, porque como mínimo ya lo que sí parece claro, y que el gobierno admite, el actual gobierno, es que a Secretaría de Estado llegan los de Podemos. Sí, claro, eso como mínimo.
Hay una cosa,
un empujoncito más y vamos a ver si aparece por allí Manuela Carmena.
O... Un momento, Ibas, muy breve. Hay una diferencia entre darle niveles secundarios de gobierno y ministerios. Es que si le das ministerios lo dejas vivo a Podemos, si le das niveles secundarios lo matas.
Porque sí, en Podemos lo saben.
Claro, porque en el fondo la gente de segundo orden de Podemos lo que quiere son determinados cargos. ¿Qué más les da tenerlos en Podemos que en el PSOE? Porque en el fondo esos segundos cargos, esos segundos niveles se salieron o no entraron en el PSOE porque el PSOE era un partido más compacto o más cerrado y quisieron hacer carrera en Podemos.
Yo quería hacer una pequeña enmienda a la totalidad de la etiqueta.
Vale, no si la dicen.
Todos los que estamos aquí creo que fuimos a EGB, algunos no, pero porque se lo saltaron antes.
Yo fui a EGB.
Y todos recordamos el monstruo de Sánchez-Stein, que era un programa de televisión española.
O sea, sí, sí.
Olvidémonos de Frankenstein y apelemos al auténtico, al genuino, al patrio monstruo de Sánchez-Stein, que además nos viene pintiparado. ¿No? María Luisa Seco y otros. Esto por un lado. Por otro lado, ayer leí una crónica respecto a lo que estaba pasando en Navarra y la frase textual decía: el propio Unai Ualde entraba y salía del recinto de negociaciones para cumplir con la línea roja socialista de no hablar, no pactar con la izquierda abertzale, fin de la cita. Y esto me recordó efectivamente lo que estaba pasando en otros sitios con Ciudadanos y Vox. Quiero decir que en el peor de los casos, o en el más, no en el peor, en el más ligero de los casos, han dado argumentos a quienes dicen que es inadecuado pactar con Vox y todavía más un pacto vergonzante cuando ellos pactan con Bildu,
bueno,
por intermediario
dice que mancha el alma,
¿no?
Que mancha el alma. Alguno dice esta mañana que mancha el alma.
Por intermediario.
De negociar con Vox.
Sí. Y luego yo creo que lo que está ocurriendo, por no abundar en algunas cosas que se han dicho ya aquí, pues lo que hace es ratificar una cosa que estamos viendo todos los días, y es que la casi coincidencia de las generales y las locales y autonómicas está complicando tremendamente lo que pasa, porque aunque se crearon comités centrales para intentar guiar las negociaciones, pues al final cada territorio funciona con lógicas diferentes y las ambiciones locales juegan y desempeñan un papel importante. Es más que probable que además aquí el PSOE central, pues haya, después de amagar con un veto o con una crítica, pues lo que haya hecho sea simplemente dejar que las cosas transcurran, sino empujarlas para la segunda parte de la jugada, que es la formación del gobierno de Pedro Sánchez.
Es que adelantar con tan poco plazo las elecciones, bueno, si se adelantaban obviamente era con poco plazo porque las autonómicas y locales estaban prefijadas, era precisamente para esto, para contaminar, no quiero decirlo,
condicionar.
Para condicionar los pactos luego autonómicos y locales. ¿Por qué? Porque los nuevos estatutos del Partido Socialista en teoría le dan más poder a los territorios, pero no es verdad, es en pura teoría, porque es la dirección nacional, bueno, la ejecutiva federal, la que tiene luego que aprobar o no que esos territorios sean libres para establecer una serie de pactos o para promover una consulta a las bases sobre los posibles pactos. Entonces, poner las elecciones delante, anticiparlas a las autonómicas y locales, fue precisamente para condicionar los pactos regionales.
Yo creo que Javier, como no podías de otra manera, hace una interpretación muy académica del ocurrido. Yo creo que...
Entonces es errónea.
No necesariamente.
Ni que fuera así.
Yo creo que el adelanto electoral no obedece a eso necesariamente, sino que obedece a la necesidad que tenía en aquel momento, que ya se nos olvida, si es que esto va tan deprisa que se nos olvida casi todo, la necesidad que tenía en aquel momento Pedro Sánchez de poner a los varones de su partido a empujar, claro, de frente. Y la manera que tenía de hacerlo era anticipar todo, les dejaba sin margen de maniobra, porque en aquel momento recordaréis que había algunos que le estaban todavía cuestionando.
Lambán.
Y luego lo que tú dices es...
Y la oportunidad de la foto de Colón también, es verdad. Es la oportunidad.
Es la consecuencia, ¿no? A mí me parece que lo de Navarra tiene toda la legitimidad del Partido Socialista a hacer lo que estime oportuno después. Lo que pasa es que estamos en la política de la contradicción permanente. Y ya no es solo Ciudadanos. Son también los demás, ¿no? El PSE se ha tirado toda la legislatura en Navarra poniendo verde al gobierno de Jero Abay, al cuatripartito que tenía montada Usue Barcos, y ahora va a montar otro cuatripartito, eso para empezar. Y luego, si tú necesitas a Bildu y tienes argumentos para defender que la abstención de Bildu es necesario para montar un gobierno progresista, explícalo. No lo escondas.
Si consideras
cuéntalo.
Que Geroa Bay es progresista, sí.
Bien, bueno, vale. De acuerdo, sí. Bueno,
por eso,
claro, sí, pero bueno.
Pero estamos en
es que
eso
al PNV
que dices...
se le ha metido en lo del progresista. Entonces
sí, pero Sue Barcos, esto. Es que lo que pasa es que el PNV navarro, que se llama Geroa Bay, es un PNV
es
un poco
sí,
raro.
Sí,
es más progresista.
Es más progresista.
Que el
tiene razón.
Eso es así.
Más socialdemócrata sí, que sí, conservador.
Pero lo que echamos en falta, Agustín, precisamente en todo el circo que estamos viendo, al que estamos asistiendo, es la explicación convincente a ser posible
claro,
de las opciones, de las negociaciones y de las decisiones. No solamente porque se adoptan acuerdos secretos, Madrid, que algún día nos explicarán o nos enseñarán o nos aclararán, sino sobre todo porque la impresión generalizada es que no hay una estrategia definida, sino que el único motor es la ambición personal, bueno, o la ambición partidista. Entonces,
eso es lo que parece.
Pero eso es difícil de explicar. Eso es difícil
ya,
de explicar.
Ya, no, pero es que no es exactamente así. Yo creo, vamos a ver, Chivite. Chivite tiene un problema muy, muy serio, y es que el PSN, la anterior vez que apoyó...
Dos veces.
A UPN, se vino abajo.
Ah, o sea, creí que ibas a decir las dos veces que desde Madrid le dijeron no hagas lo que quieras
hacer.
No.
Sí, fue por eso. Fue por eso.
Se acabó.
José Blanco les tumbó el acuerdo.
En la inanidad, claro. Entonces, de repente, ahora dice, esto ya no nos puede volver a pasar.
Claro.
Eso es
no se dan las condiciones para que el Partido Socialista de Navarra gobierne en Navarra, dijo. Se plantó allí Pepe Blanco
eso
y dijo eso.
Eso es. Eso no lo va a hacer Sánchez ahora. Como no llame otra vez a Blanco, que no le va a llamar, no lo va a hacer. Entonces, claro, pero todas esas cosas que yo creo que en el contexto navarro sí se cuentan, o sea, la gente allí sí lo sabe todo esto, ¿no? Pero cuando pasamos la frontera hacia abajo ya, pues entramos en unas interpretaciones que tienen más que ver con la política nacional que con la Navarra específicamente. Cosa que, por otro lado, también yo lo entiendo. Es decir, que evidentemente aquí hay una ficha que hay que mover, que es la ficha navarra, y que tiene que el efecto dominó que tiene es que el señor Sánchez, de alguna manera, da por entendido que no va a contar con el voto de Navarra Suma, que se le había ofrecido esos dos escaños en el caso de que no pactara el PSN.
Ha preferido los seis del PNV.
Claro,
claro, pero es que el PNV, yo insisto,
la clave de todo.
El PNV es un eje central de en estos momentos de la situación política, nos guste o no nos guste, y entonces con el PNV hay que contar, el señor Sánchez tiene que contar necesariamente, y eso yo creo que es algo que a veces no nos damos cuenta de que está ahí permanentemente, y que yo voy a insistir otra vez en esto que está tan ahora, ya nos estamos aburriendo un poco, pero yo creo que hay que volver a insistir todos los días en que todo esto pasa porque no hay un acuerdo de gobierno y de Estado con Ciudadanos. ¿Quién tiene la culpa? Ah, ayer eso ya no me
Pero meto. Desde ayer ya ese acuerdo, aunque fuera una investidura con una abstención con condiciones, ya no hay ninguna posibilidad desde ayer. Pero ninguna, ¿o no?
Por lo de Navarra, dices.
Sí.
Bueno, ya veremos. En principio no. En principio yo creo que no, yo creo que los hechos son los hechos.
No sé si había antes alguna posibilidad, pero...
Y se está negociando con Podemos el gobierno, y yo creo que lo que va a ocurrir es que es inevitable que veamos a un personaje importante de Podemos como ministro, desde mi punto de vista. Que mi punto de vista muchas veces es erróneo, porque yo también dije que era absurdo desde el planteamiento de Ciudadanos que Begoña Villacís no fuera alcaldesa de Madrid, o sea, no absurdo, era incomprensible que Ciudadanos no forzara esa situación, y ya hemos visto que me he equivocado, ¿no? Entonces, aquí también me puedo equivocar, pero Podemos no se puede permitir no poner, por ejemplo, a Irene Montero o a cualquiera otro de sus primeros espadas en el gobierno. No se lo puede permitir, porque no sé quién lo decía antes,
Javier,
que si se queda en el rango, en el segundo nivel, está muerto. Completamente muerto, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa. Pero efectivamente, yo creo que lo de Ciudadanos es muy complicado.
Pero eso tiene solución, puesto a ofrecer ideas, pues lo que se ha apuntado desde el principio. Personalidades próximas a Podemos, no necesariamente con militancia o cargo.
Además, yo creo que además. Pero bueno, oye, estamos viendo que la capacidad de seducción de Pedro Sánchez es inabarcable. Por lo tanto, puede conseguir hasta que se conformen con una dirección general. O sea, ¿no?
De todas maneras, por volver a lo de Ciudadanos,
sí.
yo lo veo poco probable, por no decir improbable del todo. Pero quizá ha perdido una oportunidad única de influir de manera decisiva en el gobierno del país. Porque si hubiera trabajado... A ver, no digo que la posición de Pedro Sánchez de estar sentado en un rincón como las señoritas de antes en los bailes del pueblo, esperando a que le vengan a sacar, sea la posición adecuada. Pero lo cierto también es que Ciudadanos no ha permitido en ningún momento, no ha abierto un resquicio, no ha abierto una puerta. Oye, si hablamos de esto, y cuando lo ha hecho, ha sido de una manera absolutamente inaceptable para Pedro Sánchez. Pero quizá ha perdido una oportunidad única, porque en estas circunstancias sí que podía haber influido en la formación de gobierno y, por lo tanto, en las políticas que se vayan a desarrollar a partir de ahora. Y, sin embargo, si las tendencias que hemos visto en las últimas elecciones se confirman en los próximos meses, pues puede convertirse en una fuerza presente pero irrelevante.
Y lo de Ciudadanos, que todo el mundo o piensa que puede ser un compañero de Pedro Sánchez, ¿qué futuro tendría si se le asociara con alguien que, gracias al apoyo de los independentistas catalanes, que son el principal caballo de batalla de Ciudadanos y de Albert Rivera, ha conseguido el gobierno? Porque ahí es lo que está intentando Albert Rivera en toda la campaña. No, yo con este señor no, porque se apoyó en independentistas catalanes y proetarras, entonces yo no me quiero contaminar y nosotros no vamos de la mano.
Un símil.
Hacer política es contaminarse, de todas maneras.
Félix Ovejero, en un artículo estupendo en El Mundo, y decía, bueno, es que es como si Sánchez dijera, señor Martin Luther King, usted me apoya o me voy con el Ku Klux Klan. Es que es una posición también la de Sánchez, que no ha sido... Yo no entro en lo que dice Eva, que tiene toda la razón. ¿Quién fue primero? Es decir, yo creo que Ciudadanos podía haber ofrecido un gobierno de coalición e igualmente Sánchez podría haber tendido la mano a ese gobierno de coalición. Yo lo que sí tengo la posición muy clara y muy definida es que estoy en contra de la abstención de Ciudadanos para que luego el PSOE gobierne con Podemos y los nacionalistas. Eso lo tengo absolutamente claro. La única manera de romper el momento moción de censura, que muchos autores consideraron que fue una moción trampa porque fue más un impeachment que una moción de censura, porque carecía del carácter constructivo de la moción, que es en el espíritu de la Constitución lo que dice, la única forma de romper eso es un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. Yo, Ciudadanos, obviamente no lo ha ofrecido, pero es que yo intuyo o deduzco por todo lo que ha pasado que el Partido Socialista no lo quería, y aún así... Y reafirma esto, que la misma noche electoral Ábalos dijo que sabemos escuchar a las bases o sabemos lo que quieren nuestras bases. Luego es verdad que solicita la abstención, pero siempre solicita la abstención, pero nunca plantea un gobierno de coalición, que es lo único que realmente nos puede sacar del atolladero. Si el PSOE no quiere gobierno de coalición, tendrá que gobernar con los apoyos de la moción, de aquella moción que fue, en cierto modo, una ficción de una mayoría.
Pero nos devuelve todo al mismo sitio en que estábamos antes de que Sánchez disolviera las Cortes porque no tenía presupuesto.
Con más diputados, que tampoco marcan la diferencia en según qué votaciones, pero con muchos más diputados del PSOE,
vale,
quiero decir.
De acuerdo, pero las alianzas que tiene que tejer Sánchez para aprobar un presupuesto son las mismas, exactamente las mismas. Y ahora ya el gobierno, por supuesto, ya ha dicho que renuncia a hacer un presupuesto este año, que ya se piensa en el 20. Es decir, que los presupuestos de Montoro valen casi para toda la vida ya, este paso.
Pero Javier Fernández Arribas ha utilizado la palabra contaminarse, referida a Ciudadanos, pero yo creo que vale para todo el mundo. Hacer política es contaminarse. No solamente se contaminan cada día, aunque pretendan mostrar al mundo que son gente pura y por encima de nuestras pequeñas miserias, sino que es contaminarse, elegir el mal menor en muchas ocasiones, por supuesto negociar si no tienes una mayoría que te permita gobernar en solitario. Es que eso es hacer política, es que están renunciando a hacer política, y ese es el drama que vivimos. Cuando dicen los españoles han votado de tal los españoles, como si fuera un ente que nos hubiéramos puesto todos de acuerdo para votar aquí y allá y que saliera esto, que eso no es verdad, ya lo sabemos, pero en cualquier caso, los españoles han votado para que hablemos y creemos consensos. E inmediatamente después ni hablan ni crean consensos.
No, pues es que el problema es ese. Es decir, volvemos a enredarnos todos en una discusión absolutamente menor, que es la de si esto yo no lo puedo hacer porque anteriormente este señor pactó con no sé quién. Estamos en presencia de dos planteamientos y de dos tesis completamente distintas, opuestas, pero legítimas también, que es que ¿cuál es el papel de Ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer Ciudadanos o qué no tiene que hacer Ciudadanos? ¿Y cuál es la responsabilidad de Rivera y cuál es la de Sánchez? Vale, todo eso está muy bien. Pero aquí el problema al final es lo que tú acabas de plantear, que el país sigue medio parado, el horizonte de estabilidad que cuyo primer factor es unos presupuestos aprobados, en funcionamiento y con proyección de futuro, no existe. Estamos jugando a pasado mañana, qué va a ocurrir si vamos a poner a un tío o una tía de Podemos de secretaria de Estado, de ministra. Y entonces, ¿todo eso cómo se soluciona? Porque es que yo la crítica que le hago a Ciudadanos fundamentalmente es esa, entendiendo lo que decía antes Javier, que tú no puedes abstenerte para que luego el otro
haga lo que le dé la gana,
gobierne con Esquerra Republicana. Eso lo hasta ahí lo entiendo, ¿eh? Ahora bien, yo creo que los líderes políticos tienen que sobrevolar a veces las cuestiones que son estrictamente tácticas, joder, con perdón. Es que llevamos en el tacticismo 5 años y necesitamos un país en el que se hagan cosas. Luego vamos a hablar, creo, de un tema que es que está ahí y cíclicamente lo sacamos, que la natalidad ha sido al carajo, ¿eh? Pues ese es un problema absolutamente fundamental, fundamental para el futuro de este país. Y es que da lo mismo, es que no vemos una comisión en el Parlamento que se ocupe de eso, ¿verdad que no?
No.
Nos estamos ocupando...
Ni un discurso político de altura.
De la reforma constitucional, del territorio, de no sé qué, de Puigdemont...
Uy, si fuera de eso, nos estamos ocupando de Agustín. Quién ocupa la Junta
Entonces,
de Distrito.
Eso es lo que yo, ya termino, Javier, es lo que critico. Coño, altura de miras, por favor, de una vez. Altura de miras de una vez.
Ya has desayunado esta mañana, Agustín.
Que viene del fisio.
Voy a por un croissant.
Se ha saltado la rehabilitación y está aquí liberando.
Lo que pasa es que como formen una comisión, entonces que no se arregla lo de la natalidad.
Luego hablamos de la natalidad. Os pido una opinión al respecto.
Yo creo que hasta este punto, es verdad que ya no, pero hasta este punto el partido más generoso con este tipo de cuestiones de alianzas ha sido Ciudadanos. Es verdad que ahora no, porque tiene y ha trazado otra estrategia, ¿no?
Que estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Agustín Valladolid, Eva Urbe, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad en este jueves 20 de junio. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Eva Urue, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, David Cerrales, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que van a continuar los contactos para formar gobierno en la comunidad. Los partidos de izquierda no tiran la toalla y para hoy hay previsto un encuentro entre el PSOE y Más Madrid. En el ayuntamiento de la capital, Vox sigue queriendo alguna concejalía, pero todavía no hay acuerdo. PP, Ciudadanos y Vox sí que han consensuado que desde el próximo 1 de julio y hasta septiembre se deje de multar en Madrid Central. A lo largo del día también conoceremos si mañana se apagan o no los semáforos de la A5. En Barcelona, la investidura de Ada Colau como alcaldesa ha hecho que Ciudadanos se haya desvinculado de Manuel Valls por haberla apoyado. Valls ayer rompía su silencio y esta mañana en la SER ha insistido en que él, por coherencia, decidió apoyar a Ada Colau para evitar que fuera alcalde el independentista Ernest Maragall. Dice que no se puede dejar el país, refiriéndose a España, en manos de Vox o de los nacionalistas, y añade:
la respuesta tiene que ser la unidad o los pactos entre los constitucionalistas. No dejar el país o las comunidades o ciudades en manos de la decisión de los populistas, de los nacionalistas, de los separatistas. Era una esperanza, sobre todo en Cataluña. Y cuando, si alguien viene hoy de fuera y que mira lo que ha pasado en las elecciones generales, diría, mirando los escaños en el Congreso, pero hay una posibilidad de mayoría clara en España, juntar a la socialdemocracia, a los liberales, ¿no? Es lo que pasaría en cada país. Ciudadanos y PSOE, PSOE y Ciudadanos tienen una mayoría absoluta hoy en el Congreso, cuando se está buscando una mayoría para investir a Pedro Sánchez.
Valls dice que va a seguir los próximos 4 años como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona porque dice es la responsabilidad para la que le han elegido. Este jueves también estaremos pendientes del futuro judicial del histórico dirigente de ETA, Josu Ternera, ayer detenido después de que el juez decretara su libertad en virtud de una euroorden dictada por España. En ella se le reclama por, entre otros, el atentado de Zaragoza del año 1987. Miramos ya el tráfico, lo hacemos primero, como siempre, a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la 5 en Campamento y la 6 en El Plantío. En ambos sentidos, en esta misma vía, hay retenciones en Aravaca y Puerta de Hierro y también en la 5 a la altura de Móstoles de salida de la capital, dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Coslada, Valdemarín y túneles del Pardo y también a la altura de Pozuelo en ambos sentidos, en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. En la M50, densidad circulatoria en Paracuellos del Jarama dirección A1 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía quedan zonas con tráfico de hora punta, pero hablamos sobre todo de la M30 con un vehículo averiado, al parecer averiado, en la zona de Méndez Álvaro, donde se corta un carril en sentido Puente de Vallecas. Por lo tanto, recomendamos circular con precaución al paso por ese punto.
En cuanto al tiempo, este jueves se presenta con calor moderado, no llegaremos a los 30 grados, aunque de cara al fin de semana, atención, las temperaturas suben y alcanzaremos incluso los 35. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 18 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Borue, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. José María Espejo es miembro del Comité Negociador de Ciudadanos para Pactos, miembro del Comité Permanente de Ciudadanos y secretario de Acción Institucional, y también es diputado en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Acabamos de escuchar que el señor Valls insiste esta mañana en que tiene que haber una mayoría en el gobierno de España del PSOE y Ciudadanos. Con la inclusión de Bildu en la mesa del Parlamento de Navarra y el acuerdo del PSOE con el nacionalismo vasco, ¿ya no hay motivos para que ustedes tengan la mínima duda de si se abstienen o no en la investidura de Sánchez?
Bueno, ya no teníamos ninguna duda, porque así lo dijimos claramente desde el inicio de la campaña electoral, que nuestros votos nunca iban a servir para ser presidente al señor Sánchez, pero si cabe, aún más hoy, pues tenemos una razón encima de la mesa para poder asegurar que esa era una buena decisión. El señor Sánchez, siempre que puede, pues elige pactar con los nacionalistas y con aquellos que han apoyado el terrorismo durante mucho tiempo, que no lo han condenado, y ese es el señor Sánchez, ¿no? Y por eso mismo nosotros en campaña electoral dijimos a todos los españoles antes de que fueran a votar lo que haríamos con sus votos, y eso es lo que haremos, y no haremos presidente al señor Sánchez ni por activa ni por pasiva.
Ni siquiera ustedes habían estudiado la posibilidad de abstenerse con condiciones, poniendo unas condiciones, por ejemplo las que usted acaba de decir, de no negociar con independentistas y nacionalistas. Ni siquiera ustedes han valorado esa posibilidad.
Bueno, es que es lo que le dijimos a los españoles en la campaña electoral, que muchos además decían, bueno, Ciudadanos, en fin, que es una decisión estratégica muy mala, se ha pegado un tiro en el pie diciendo que nunca hará presidente a Sánchez, y aún así, pues los españoles en las urnas consideraron que esa intención y que ese anuncio y que aquello que dijimos que íbamos a hacer pues era lo que se tenía que hacer, y pasamos de 32 diputados a 57, superando, por cierto, pues todas las expectativas que se decían en las encuestas, ¿no? Por lo tanto, pues mire, no vamos a ser presidente Sánchez. Y condiciones, pues mire usted, el señor Sánchez ha podido elegir entre hacer presidente, entre acordar la mesa del Parlamento de Navarra con una fuerza constitucionalista, que además es la que ha tenido más votos, y ha elegido a Bildu y al PNV, o a Jero Abay, que es su marca allí.
Le pregunto por Manuel Valls, señor Espejo. ¿Les ha traicionado a ustedes? ¿Se sienten ustedes traicionados por Valls?
Bueno, el señor Valls se incorporó a la coalición que suscribió Ciudadanos con él, pues como un independiente. Ha tenido como independiente pues sus propias ideas que ha expresado, pero en el momento en el que esas ideas pues se han transformado en una votación en la que ha hecho alcalde de Barcelona a una señora como la señora Ada Colau, que es una populista y una independentista, y cuya primera medida ha sido colocar un lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento que pagan todos los barceloneses, pues ya ha sido, digamos, un poco lo que ha culminado un proceso de algunos desacuerdos estratégicos, pero este ya nos parece de una envergadura tal que no puede sostenerse una coalición entre el señor Valls y Ciudadanos, ¿no? Y así también lo han visto, pues no solo los diputados o los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, sino también el propio señor Corbacho, ¿no? Que era una persona que estaba en esa coalición y ha decidido que tampoco quiere acompañar al señor Valls en este camino.
Porque ustedes tienen muy claro que daba lo mismo Colau que Maragall. ¿Daba lo mismo? ¿De verdad que daba lo mismo?
Pues mire, yo creo que lo tienen claro la mayoría de los barceloneses. La señora Colau es una alcaldesa independentista que así se ha manifestado, que ha dicho que ha votado sí a la independencia de Cataluña, que ha tenido durante toda la legislatura una pancarta en la fachada del ayuntamiento insultando a España y diciendo que es una dictadura, porque la pancarta, les recuerdo, decía que en España había presos políticos, que ha tenido un lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento durante toda la legislatura en reivindicación de esos llamados presos políticos, y que además ha cedido locales para el referéndum ilegal del 1 de octubre, que fue testigo en el proceso del Tribunal Supremo defendiendo a los acusados por haber dado un golpe a la democracia, y esa es la señora Colau. Por lo tanto, yo creo que hay bastante poca diferencia entre el señor Maragall y la señora Colau.
El señor Valls dice que se pensó en diciembre ya la ruptura con ustedes, con Ciudadanos, después de ver el resultado de los acuerdos en Andalucía. Hoy tengo aquí, por ejemplo, su declaración en la portada del diario El País, con Vox acabas ensuciándote las manos y en cierta forma el alma. ¿Se dan ustedes por aludidos?
Mire, es que ya le digo, nosotros no vamos a recibir lecciones de una persona que hace alcalde de Barcelona a Colau, que ya le he explicado cómo sí. Es Colau. Habla de Andalucía. Mire, nosotros en Andalucía creo que hemos hecho un gobierno con el Partido Popular donde clarísimamente se ha respetado el ideario Ciudadanos, solo se ha pactado con el Partido Popular, solo se han pactado medidas en beneficio de todos los andaluces y todas las, digamos, las los miedos que se han querido poner encima de ese acuerdo, pues se han quedado absolutamente desvanecidos con las políticas que han hecho el gobierno de coalición de Ciudadanos y el Partido Popular. Hay un presupuesto el más alto de toda la legislatura en contra de la violencia de género, que es un concepto que aparece en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía. Se destina dinero a la ley de memoria democrática, por lo tanto, en fin, yo entiendo el señor Valls, no tiene que justificar pues lo que hizo el otro día, hacer alcaldesa a una persona que ya le he explicado lo que ha hecho, pero sinceramente no vamos a recibir lecciones de alguien que ha hecho eso.
Pero todo lo que usted ha descrito que ha aprobado el gobierno andaluz, sin los votos de Vox no se puede hacer.
Mire, a mí lo que me importa es lo que ha hecho el gobierno andaluz, no quién ha apoyado su voto. De hecho, yo le pediría al Partido Socialista de Andalucía que también votase a favor de esos presupuestos y además estaría encantado de que lo hiciera. Es decir, yo quiero que cuantos más representantes de los ciudadanos voten unas medidas que son beneficiosas para los andaluces y que además no suponen ni un milímetro de retroceso, sino más bien todo lo contrario, en los derechos y libertades de los ciudadanos, pues a mí me parece fantástico que lo vote cualquier representante de los ciudadanos, sea de la formación que sea, y animo al PSOE a que lo haga también.
Ha hablado usted del gobierno que tienen con el Partido Popular en Andalucía. Usted es miembro del Comité Negociador de Ciudadanos para Pactos. El pacto que han hecho ustedes, y ahora le pregunto por el futuro, sino por lo que ya está hecho con el PSOE en Castilla-La Mancha, ¿les devuelve a ustedes a la posición de bisagra? Lo digo porque como se les está etiquetando a ustedes como una de las tres derechas, le pregunto que si ese pacto en Castilla-La Mancha les devuelve a usted a una posición de bisagra más cómoda para ustedes o no, o es simplemente una excepción.
Bueno, es que la denominación de bisagra no aparece ni en nuestros estatutos ni en nuestro ideario. En nuestro ideario aparece una definición de nuestra línea de actuación programática, que es el liberalismo progresista, y nosotros dentro de nuestro ideario decidió la Ejecutiva legítimamente tener unos criterios preferentes de negociación. Esos criterios preferentes decían que el socio preferente sería el Partido Popular, allí donde hubiera posibilidades de suma, y que en algún caso, si no era posible o si las condiciones no eran las que nosotros considerábamos beneficiosas para los ciudadanos de esa comunidad o de esas ciudades, podíamos alcanzar acuerdos alternativos. En Castilla-La Mancha ha sido uno de los lugares, pero efectivamente, si el socio preferente es el Partido Popular, pues tiene sentido que en la mayor parte de los territorios hayamos llegado a acuerdos con el Partido Popular, insisto, sin excluir, como ha sucedido en Castilla-La Mancha, acuerdos a nivel municipal con el Partido Socialista.
Le pregunto por Madrid, por la Comunidad de Madrid, que es lo que está ahí paralizada la negociación debido a Vox y a su acuerdo con el PP en el Ayuntamiento. Está paralizado, como todos los oyentes saben y todos los que estamos aquí también. Pero le pregunto por la posibilidad de esos movimientos que está habiendo en la Comunidad de Madrid por parte de Íñigo Errejón para buscar una mayoría alternativa y acercándose a ustedes una alternativa a lo que sería un gobierno del PP Ciudadanos apoyados en el Parlamento de Madrid por Vox. ¿Esa posibilidad ustedes la contemplan, la descartan o la única vía de gobierno en Madrid es la que están ustedes trabajando con el Partido Popular?
Nosotros, insisto, de acuerdo con esos criterios que aprobó el Comité Ejecutivo, nuestros procesos negociadores se han entablado preferentemente con el Partido Popular y siguen abiertos, aquellos que están abiertos, exclusivamente con el Partido Popular. Eso es así en la mayoría de las comunidades donde todavía no se ha cerrado un acuerdo definitivo, no se han constituido gobiernos, y también en Madrid. Y todo el mundo sabe, además, cuáles son nuestros criterios y nuestras, por decirlo de alguna manera, condicionantes o límites en esa negociación, que hoy por hoy está abierta y sigue adelante con el Partido Popular.
Pero en esos condicionantes y límites, ¿Errejón está dentro o fuera de, como diríamos aquí en Madrid, de la raya roja de Madrid Central? ¿Queda dentro o fuera Errejón del margen de negociación de Ciudadanos en los criterios generales que ustedes han puesto?
Los criterios generales es que el PP es el socio preferente. Si no hubiera una posibilidad de acuerdo, se podrían abrir otras posibilidades. Pero insisto, es que las negociaciones con el Partido Popular siguen abiertas. Por lo tanto, no hay ningún elemento que ahora pues nos lleve a abrir ningún otro proceso negociador. Las negociaciones están abiertas con el Partido Popular, no solo en Madrid, sino en algunos otros territorios, y por lo tanto, mientras estén abiertas esas negociaciones con quien nosotros hemos determinado nuestros órganos competentes, que es el socio preferente, pues no se han abierto ni se van a abrir, ni se espera que se abran en la situación actual otros procesos negociadores.
Y en otros lugares, y termino, José María Espejo, se está cerca de anunciar un acuerdo en Castilla y León, en Murcia, en Madrid está todo parado, y sabemos por qué, ya lo hemos explicado, pero en otros lugares donde ustedes están negociando con su socio preferente, ¿está cerca el acuerdo o no?
Pues sí, efectivamente, en Murcia ya hay un preacuerdo, en Castilla y León también hay un preacuerdo, que además en las últimas horas se ha cerrado también la parte programática, y por lo tanto en estas dos comunidades yo creo que próximamente podremos ver un gobierno donde esté Ciudadanos, y donde Ciudadanos pues lleve también desde el gobierno el cambio a esas dos comunidades.
Pues José María Espejo, miembro del Comité Negociador de Ciudadanos para Pactos, miembro del Comité Permanente de Ciudadanos, secretario de Acción Institucional y diputado en el Congreso. Gracias por su tiempo y estar esta mañana en Onda Madrid en este jueves.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, José María, gracias.
Adiós.
¿Te ha quedado claro, Agustín, que no hay un gobierno con Sánchez?
No, eso está
claro.
No tengo la menor duda.
¿Y que no se llevan bien con Valls?
No, si yo ya me he hecho la idea. No voy a soltar ya más ningún taco.
Abandona
no falta,
toda
¿no?
esperanza, Agustín.
Que sí, no, si la tengo abandonada. Pero
entonces
lo que más,
ya no es tan
lo que
veleta,
me fastidia ciudadano. Es eso, que la tengo abandonada hace tiempo.
¿Entonces qué, doctor?
Ya no es tan veleta.
¿Quién no está
en veleta? Porque Ciudadanos, ¿no? Porque si hubiera pactado con Sánchez, luego diríamos que es veleta porque hubiera dicho, porque habría dicho
pero
antes
ha pactado
que
con
no.
Paje.
Bueno, pero dijo con... Cuando se pronunció en la campaña decía con Sánchez y los que piensen como Sánchez, o sean producto de Sánchez, pitufos de Sánchez.
La nomenclatura, el juego de la nomenclatura.
Yo voy a proponer a los políticos que dejen utilizar la expresión no vamos a recibir lecciones. Sí. Es una expresión horrible que te sitúa en una posición de superioridad que
y justificada completamente.
Que denigra al que se expresa de manera libre, aunque te parezca mal. Entonces yo propongo la eliminación de marco incomparable, líneas rojas y otros sintagmas que nos están amargando la vida. Dicho todo esto, desde su nacimiento Ciudadanos ha trabajado contra el independentismo, no contra el nacionalismo, contra el independentismo catalán. Se les plantea la oportunidad de votar a una alcaldesa que es verdad que no es una mujer de líneas rectas, pero que no se define como independentista, cosa que sí que hace Ernest Maragall, que lo primero que hizo al ganar las elecciones fue decir voy a poner a Barcelona a trabajar por la República, para la liberación de los presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. El mal menor. La pregunta es, si Valls no hubiera hecho lo que ha hecho, y les ha salvado la cara porque ha conseguido que Ada Colau salga, y ahora él se queda allí y ellos crean grupo propio. Tres tristes tigres. ¿Qué hubiera hecho Ciudadanos? ¿Se haría responsable de la elección de Ernest Maragall como alcalde de Barcelona? ¿Y de que por fin, siguiendo el dictado de Torra, Barcelona vuelva a ser la capital de Cataluña?
O sea, yo era...
A mí me parece que el mal menor, o sea, no saber elegir, el mal menor, contaminarse, mancharse, es un drama. No puedes estar por encima de las cosas porque las cosas, la realidad, se te impone. Y esto vale para otros partidos también, ¿eh? Pero estamos hablando de Ciudadanos, puesto que acabas de entrevistar al señor Espejo.
Yo no podemos decir, porque obviamente no es lo mismo Colau que el nacionalismo. No es lo mismo que el separatismo y el supremacismo catalán. Pero para mí Colau es nacionalismo por la vía lenta. O por otra vía, que es la vía del derecho a decidir. Porque lo que es Colau es populismo. Con el populismo lo que encumbras son las virtudes del pueblo y la idea o la mitificación de la participación. En función de la mitificación de la participación, al final mitificas el derecho a decidir, que al final es el referéndum, que al final nos lleva al independentismo. O sea, para mí Colau es independentismo blando, independentismo por vía lenta. Dicho esto...
¿Pero es un mal menor?
Es un mal menor. No es un mal menor.
Más despacio.
Bueno, pues no es un mal menor. Es contener el mal. Es contener el mal un tiempo. que es el mismo tiempo que establece IZ, que son los 15 años hasta que haya un 65% de independentistas.
Es un tiempo en el que tú puedes trabajar para revertir las cosas, ¿no?
Contienes el mal durante un tiempo que te permite trabajar para cambiar las cosas. Y la última, yo creo que la posición de Ciudadanos, o de Valls, o de quien, como sea aquello que ahora es Ciudadanos en Cataluña o en Barcelona,
como sea aquello, sí.
La posición de Valls sería apoyar a Colboni y que decidiera Colau con quién está, porque apoyando a Colboni, socialista. Esquerra, el socialista Colboni, PP, PSC y Ciudadanos sumaban más que Esquerra y Juntos por Cataluña. Y ahí era Colau la que hubiera tenido que decidir. Obviamente, también es verdad que la posición en ese sentido de Colau era compleja porque es la segunda candidata y no podía hacer alcalde al tercero, pero si hubiera forzado a Colau a decidir. Y en lo que sí, por conceder una razón a Valls en su presupuesto, lo que sí tiene razón Valls es que, independientemente de que Colau represente para mí la vía lenta del nacionalismo, del separatismo, es verdad que las bases de Colau, los votantes, no son lo mismo que las bases de Esquerra y de Juntos por Cataluña. Eso es verdad.
Es lo que te iba a decir. Es que la otra alternativa, que es el apoyo a Colboni con el PP involucrado en la operación y con Ciudadanos y demás, las bases de Colau, que como sabes votan, y aunque no sé si en los estatutos de ese partido ese voto es de obligado cumplimiento o no, me da lo mismo, no hubiera salido. Es decir, era algo implanteable desde mi punto de vista. Yo creo que además las bases de Colau, en las dos votaciones sucesivas que ha habido para determinar al final cómo la composición del gobierno de la ciudad de Barcelona, han votado todos bastante mayoritariamente a favor de un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña y no contra Esquerra Republicana, con lo cual dices, oye, pues igual las bases no son lo mismo que Colau, para empezar. Y luego, yo es que me pongo en la situación de hoy con el señor Ernest Maragall gobernando la ciudad de Barcelona, y sinceramente me entra un temblor que prefiero no pensarlo ni un minuto más. Con lo cual, es un mal menor. Es sostener, es sujetar el mal. Es todo lo que tú quieras, pero desde luego es lo que había que hacer. Era lo único posible, desde mi punto de vista, que se podía hacer.
Y además, perdona, no ha comprometido el apoyo durante los cuatro años.
Y encima, ¿sabes? permite a Ciudadanos seguir haciendo su discurso tranquilamente, sin ponerse colorado. Con lo cual, es perfecto. Todo el mundo sale ganando. Así que ningún problema.
Y lo que pasa es que el señor Valls no consultó nada con Albert Rivera. Hay un problema de egos y de coordinación y de personalismo, donde el señor Valls toma una iniciativa sin tener en cuenta la posición del partido y mucho menos sin consultarlo con su dirección.
¿Y vosotros todos os creéis que un ex primer ministro de Francia se va a quedar de concejal raso 4 años en el
Ayuntamiento? No, pero tampoco puede ser ministro de España, ¿eh?
No puede.
No. Sí. Tiene el artículo 11 de la ley del gobierno te obliga a ser nacional español.
¿Y no es nacional español?
Yo creo que no. Yo creo que sigue siendo nacional francés, que como todos sabemos, en las municipales, sí, en los municipios hay hasta alcaldes alemanes.
Pero eso constitucionalmente se permite.
Y no sé incluso si pudiera serlo nacionalizándose, porque me parece que tiene que haber un tiempo mínimo de ser nacional de España para poder acceder al cargo de ministro.
Pues por la cuestión técnica.
Claro, sería un fantástico ministro de Exteriores.
Que dice Agustín, yo decía, no puede serlo porque en la entrevista que hoy publica El País dice, no se puede dejar Navarra en manos de Bildu.
Eso dice Valls. Sí, pues. Pues ya lo tienes.
A lo mejor no puede serlo, independientemente de las cuestiones técnicas.
La cuestión que también se plantea en Ciudadanos, porque el otro día, bueno, ayer por la tarde yo lo comentaba con unas personas, ¿es útil entonces el voto a Ciudadanos? Porque si tiene una opción de contribuir a la gobernabilidad de España y no la utiliza porque no se quiere contaminar o porque tiene una estrategia diferente, teniendo una opción clara de hacer un gobierno, que siempre es una opción que puede ser positiva, entonces los votantes de Ciudadanos pueden pensar que, bueno, es útil o no es útil, porque he votado, si luego...
Pero tiene opción Ciudadanos...
La melancolía de la que habla hoy Nicolás Romero Terreros en El Mundo.
¿Tiene opción Ciudadanos de formar gobierno con el Partido Socialista?
Hombre, yo creo que por lo menos ahí sí que puede haber unos cuantos ministerios para ese gobierno.
Pero no le da la opción Sánchez.
Claro, no le da. Yo creo que Rivera debe proponerlo. pero Sánchez también debería aceptarlo. Y si Rivera no lo propone, es porque Sánchez no lo va a aceptar.
Ahí es como decía Eva, hombre, esperas a que te saquen a bailar, sí, o quién saca a bailar a quién.
Pero empieza a ser una posición muy extendida esta, ¿no? Inés Arrimadas hizo algo parecido en Cataluña. Sí. Ganó las elecciones.
Y nunca más se supo. Claro.
Exacto, y nunca más se supo. Y lo ha pagado bien caro. Y lo ha pagado
caro en Cataluña.
Y han desaparecido.
Claro, es que esa es la política municipalmente. Es decir, tú tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, aunque sepas que pueden acabar siendo revolviéndose en tu contra.
Pero ahora se ha impuesto de no hacer nada por si acaso.
Sí. Claro, es que eso es lo que no puede ser. Yo creo que...
Y venga, barajar.
Yo creo que se equivocan los dos. Yo creo que se equivoca Sánchez no planteándole una opción de hacer un gobierno a Ciudadanos, que se equivoca, y que se equivoca Rivera no poniendo encima de la mesa una serie de condiciones, todo lo duras que tú quieras, pero ofreciéndole a Sánchez un gobierno de coalición. Se equivocan los dos, desde mi punto de vista.
Es que el planteamiento de Sánchez es dejar el centro del espacio político lo más deshabitado posible porque cree que lo habita él. Entonces cree que llegado el momento de unas elecciones...
Pues pero para eso lo mejor es deglutes a Ciudadanos, claro, y ya está.
Es una posición estratégica. Yo fijaros llegué a creer que cuando Javier Fernández dijo aquello, cuando se expulsó a Sánchez del partido y dijo aquello de es que se hace necesario o se hace urgente el aterrizaje forzoso en el principio de realidad. Yeah. Le recomendaba a Sánchez. Y luego dije, joder, Javier Fernández se ha equivocado porque al final Sánchez ha ido ganando todas las batallas que se ha propuesto.
Javier Fernández, ¿sí?, el asturiano.
Javier Fernández, claro, el asturiano.
Quede claro. No,
sin segundo apellido.
No eras tú, Javier.
Pero lo cierto es que ahora para mí vuelven a tener sentido esas palabras de Sánchez. Se hace urgente un aterrizaje forzoso en el principio de realidad de Sánchez.
De Sánchez.
Las palabras de Fernández respecto de Sánchez.
Es que has dicho las palabras.
Ah, perdón.
Por cierto, Agustín,
sí,
hablemos un momento de Madrid.
Pongamos.
¿Cómo va a acabar esto? ¿Tienes alguna intuición de las tuyas?
Lo de Madrid.
Madrid, Ayuntamiento, Madrid Comunidad, porque está vinculado a una cosa.
Para mirar en sentido contrario, pero no acaba de decir que no acierta nunca.
Bueno, pero ¿tú sabes lo que son concejalías de gobierno o no sabes?
Sí, hasta ahí llego, sí. No lo sé.
No lo sabes cómo va a acabar.
Es que no sé, es que a mí me gustaría...
¿El órdago de Vox va en serio o es un órdago...?
Me gustaría conocer el papel que han firmado.
Ah, pero no lo enseñan.
Igual hasta nos... No, no lo enseñan, pero la verdad, sinceramente, me parece muy llamativo. Es que esto de la transparencia y demás que nos van vendiendo todos los días, y ahora resulta que tienen un papel metido bajo siete llaves que cualquiera sabe lo que dice y que nos va a afectar a todos.
Supuestamente les compromete a los dos, porque si no se sabría. Claro.
Eres un hombre generoso, has dicho, me parece muy llamativo. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Es que estoy compensando lo de antes.
Ah, bueno.
Lo mío de antes.
Es una tremenda vergüenza. Porque es que el señor Almeida es alcalde desde el sábado.
Sí.
Y estamos a jueves. Sí. O sea, ya accedimos a que se le votara sin saber a qué se había comprometido, porque ahí los ciudadanos teníamos poco que decir, porque era ya una elección de la Asamblea. Y ahora resulta que unos días después siguen sin hacerlo público. Ni los que lo esconden, ni los que amenazan con sacarlo. Que, amiga, si usted amenaza con sacarlo, sáquelo ya. Haga fotocopia, repártalo.
Sí.
A ver qué diablos han pactado ustedes. Sí. A ver a qué se compromete cada uno y déjennos juzgar, que la alcaldía ya no está en peligro. Porque además luego lo de jugar con las instituciones. Esto que dice Vox de, en la Asamblea nos vamos a quedar parados y que salga el Gabilondo. Y luego ya, como querían en Huesca, ya haremos una moción de censura.
En Huesca no han querido hacer la moción de censura los de Vox, ¿eh?
No, pero me refiero...
O sea, es que Vox no apoya al PP en la moción de censura, ¿eh?
Sí,
no.
Pero a lo que me refiero es a que vamos a votar ahora uno, que en una semana hacemos una moción de censura. Pero oiga, ¿esto qué es?
Un juego, claro.
Tú decías barajar. Están tirando dados todo el día y...
A ver si sale.
Sí, a ver si sale.
De todas maneras, yo, dentro de la vergüenza que supone que haya un papel que condiciona la vida cotidiana de los madrileños y que no lo conozcamos, entiendo a Vox también, ¿eh? Es decir, si ese papel es verdad que habla de concejalías de gobierno,
pero que lo enseñen,
es muy ambiguo.
Que lo enseñen.
El concepto es muy ambiguo, muy interpretable.
Sí, vale, bueno.
Porque bien, una junta de distrito también es gobierno.
Pero a que en las reuniones nadie ha hecho ninguna interpretación que no sea yo voy a tener una concejalía de área.
Exacto.
A que no. Claro. Y entonces ahora me va a contar usted que hay consejerías de gobierno en en la Comunidad de Madrid y otras que no son de gobierno. O sea,
es, claro, técnicamente un gol vez, que le coló de madrugada el PP a Vox.
Que te meten un gol, cuando estás bebiendo agua en el descanso, pues la siguiente ya no te la meten.
Pero fíjate
vez,
que alguien dijo en Vox, el partido que ha venido a luchar contra las mamandurrias y las... Pues que creen concejalías.
Ah, claro.
O sea, es que de verdad que es que es
como
todo...
lo del gobierno. En vez de 9 ministros, va a haber 20.
Exacto.
Pues, en fin, nos parece un poco...
Yo creo que están más legitimados los de Vox para pedir consejerías que concejalías. Es decir, sí, es verdad. Yo
pues
creo
la negociación
que...
se rompió el viernes cuando le dijeron que no iban a tener consejerías en la Comunidad de Madrid.
Claro, es que debería pedir consejerías. Debería pedirlas.
Si les han pedido, les han dicho
claro,
que no.
Claro, les han dicho que no, porque está Ciudadanos que no...
Lo que está
no
claro es...
Y en el Ayuntamiento les pasa lo mismo. Lo que pasa es que en el papel sí pusieron concejalías de gobierno. Firma que tenemos que irnos a dormir.
Lo que está claro es que...
A las 4 de la mañana.
Claro, dice, oye, firma pretender... ya, venga, fírmalo, déjalo. Claro, ya hablaremos, oye.
Pero es que pretender que alguien... de sus votos a cambio de nada es algo irreal. O sea, aquí estamos,
en Navarra.
Estamos hablando de Bildu, estamos hablando de Vox, estamos hablando de qué estamos hablando. Son partidos legales, se han presentado a las elecciones, sí, o habría que poner una etiqueta, no, cuidado, pero si este gana o este saca tantos concejales, esto no sirve para...
Y hay una
para,
cuestión de orgullo, o sea, hay una esta cuestión exquisite de rara. Ciudadanos, de no me siento con Vox porque son Vox y porque son contaminantes, pues lógicamente los dirigentes de Madrid, sobre todo a quien más he escuchado yo es a Rocío Monasterio, pues dice que claro, que es que esto pues también hiere el orgullo de los votantes de Vox, ¿no? Porque parece que tiene que ser a escondidas y que es un partido vergonzante, ¿no?
Y si me permites un comentario, vuelvo ligeramente a lo de Valls, lo mal que le salen a los partidos políticos los fichajes sí. Estrella que hacen. Que es un asunto, no sé si les traen votos, con sinceridad no lo sé, en general. Marcos de Quinto,
ha ganado un concejal en Barcelona.
Pero Marcos de Quinto aporta algún voto, ha aportado algún voto. Juan José Cortés ha aportado
rompen
algún voto.
Rompen las estructuras de los partidos.
Y luego además hay algunos que se someten porque saben que es una manera de estar allí y de cobrar un sueldo que en tu vida civil jamás percibirías, a no ser que tengas algún tipo de beneficio al que no tienes derecho y que sigues cobrando. Juan José Cortés, pero por ejemplo el señor de Quinto, pues a lo mejor en algún momento se le hinchan las narices y decide irse de allí, ¿no?
Sí.
Y Valls lo que ha hecho ha sido ejercer su soberanía. Él no pertenece a Ciudadanos, él consideraba que la cosa que había que hacer era otra. Podemos criticarle porque no se había dado cuenta antes de que Ciudadanos es lo que es Ciudadanos, pero ha decidido que funcionaba así, no tenía cuentas que rendir a nadie, más allá de una cortesía de anunciar, oiga...
Pues mientras estamos
con
los dados, como dice Eva, la vida sigue y en España se recuerda que no se ha hecho una reforma estructural de calado desde el año 2013, que fue la reforma financiera que hizo de Guindos, y en el 2012 la reforma laboral que hizo Báñez, y si vamos un poquito más atrás, la reforma constitucional del 11 que hicieron el PSOE y el PP. Esas son las tres últimas reformas estructurales de leyes importantes que se recuerda. Y no se ha hecho nada. Por ejemplo, y te encuentras esta mañana con el dato del Instituto Nacional de Estadística, que dice que ha descendido un 30% la natalidad en 10 años.
¡Sorpresa!
Y, por ejemplo, los hijos por mujer han disminuido de 1,44 a 1,25. Y la edad media para el primer alumbramiento es de 31 años, cuando hace 10 años era de 29,8. Y las defunciones son, el último año, 56.000 más que los nacimientos. Bueno, este asunto, que demuestra el envejecimiento a un ritmo ya sin freno de la población... Pues lo que nos dice es que algo habría que hacer, porque hay muchas cosas implicadas en esto. Y no estoy pensando solo en las pensiones, estoy pensando en muchas más cosas. Pero ahí está. Y volverá a salir el dato el año que viene, y yo creo que seguiremos hablando de quién pacta con quién y quién se distribuye un área de concejalía y quién no.
Sí, el dato no sorprende a nadie. España es un país con baja natalidad desde hace mucho tiempo y las razones también parecen claras, ¿no? La gente no tiene... Por cierto, con mi 1,44 hijos se ha quedado alguien, porque yo no tengo ninguno. Creo que soy la única de esta mesa que no tiene hijos. Así que,
no eres la única.
No eres la única. Bueno, pues ya está, me tranquilizas un poquito. Pero pisos que cuestan un riñón, trabajos temporales y precarios, sueldos que no son altos, además de un cambio en la mentalidad, en el sentido de que aquí, como en otros países occidentales, pues tener uno o dos hijos está bien, pero tener muchos más te compromete y probablemente te cambia, bueno, probablemente no, te cambia radicalmente la vida. Pero es un asunto de calado, que además no es de los que se solucionan haciendo así y ya está. Aprobamos una ley y ya está.
Y que empezó en los 80, finales de los 70 y los 80. Que empezó hace mucho tiempo.
Y tiene muchas consecuencias. No hay niños, la gente no solamente no solamente la población envejece, sino que envejece mucho. En los centros asistenciales ya hablan no
mucho,
de la tercera edad, sino de los... Estamos hablando ya de supercentenarios. Tenemos un sistema de salud que no está capacitado para atender, un sistema sanitario que no está capacitado para atender al porcentaje, a la cantidad, al volumen de población mayor de 65 años que tenemos ya y que vamos a tener en los próximos tiempos, y simultáneamente no afrontamos el debate de la inmigración de una manera racional, que no sea más allá de cerremos las puertas, no hagamos esto, cuando es evidente que necesitamos transfusiones para mantener el país a flote. Y todos estos debates que deberían estar imbricados y que deberían ser serios, y si me apuras, puramente técnicos, no ideológicos, porque las cifras... Félix Madero acostumbra a decir que en este país se discute todo hasta las cifras, pero las cifras son tercas y ahí están.
Aquí están.
¿No? Bueno, pues no, los partidos...
Pero cuando
no
pones, dices, hay que ayudar a la familia, y ya entramos en el lío.
Claro,
pero
es que al final...
Pero tampoco inventamos
pero
nada.
Eso no es ni de derecha ni de izquierdas.
Bueno, depende. Bueno,
al final... Hombre, quien se empeñe en colocar a la familia en el disparadero, pero lo que es la familia, lo que es la natalidad, lo que es la supervivencia del país, yo creo que no debería...
Pero para eso está la pedagogía de los políticos. Es decir, tú tienes que cambiar... Es verdad. ¿Cómo? Que se identifica en cuanto un político habla de hay que defender a la familia...
Ya es fascista.
Ya, pues sí, efectivamente. Es un facha peligroso. Defender a la familia, y que la familia no es única. En este país la familia única era la de Franco. Ahora hay muchos tipos de familia, tan legítimas y tan legales y como
cualquier. En eso parece que hay un consenso generalizado. Bien, que habría que aprovechar.
Aquí tenemos un problema. Aquí quizá lo que hay que hacer, dentro de esa tesis que mantengo yo de que hay que hacer pedagogía, es darle la vuelta al discurso y decir, a ver, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar la fiesta dentro de unos años? ¿No? Igual nos caemos del guindo y empezamos a hacer cuentas sobre esa base, que es una base quizá un poco, bueno, pues material, pero que al final es lo que a la gente
que
le convence.
También en la estadística, según pasa el tiempo, influye que hay menos mujeres en edad de ser madre. Pero sí, porque va envejeciendo la población.
Claro, es una realidad es que en el último cuarto del siglo pasado, el negocio, uno de los negocios importantes que iba hacia arriba era el negocio de los niños, los que vendían cunas y ropita de niños y potitos bledine y cosas de estas. Y eso ha cambiado radicalmente. Ahora el gran negocio y que va más cada vez a más es el de la geriatría.
Brevemente, para hacer todo esto hace falta tener un proyecto de país.
Muy claro. No.
Y luego, compartir algunas
bases. Hay dificultades, porque muchas veces se pone como ejemplo a los países nórdicos, y es verdad, porque en Dinamarca, por ejemplo, una mujer soltera que quiere tener un hijo y pasa a cobrar inmediatamente desde el momento en que está embarazada, no sé si son 2.000 euros al mes.
Era la propuesta que de Isabel Díaz Ayuso, que tanto se criticó. Por cierto, claro, que se criticó a Díaz Ayuso por decir eso que tú acabas de contar, lo propuso Díaz Ayuso.
Hasta 3 años...
Que el concebido formara parte de la familia.
Lo que pasa es que Díaz Ayuso...
Ah, amigo.
Luego le preguntaron, ¿y cómo lo va a hacer usted? Y dice, no tengo ni idea.
Sí, pero vale. luego un momento... En
y además
que
eso
sí
ya pasa.
Luego sí lo explicó.
Lo explicó muy bien.
Sí,
es más...
Pero hay que hacer bien la pedagogía.
Sí,
no,
al principio, sí. Bueno, pero
no fastidiar a la primera.
Eso es un rasgo de este nuevo Partido Popular, que pisa los charcos sin saber cómo va a salir de ellos. O sea, es verdad que habla muy rápido, habla de muchas cosas. Y sí, exacto, sin botas de agua. Entonces, pero
como
bueno,
lo ha explicado Agustín, si pones el ejemplo de Dinamarca, ya lo has explicado bien.
Hay que hacer luego las cuentas.
También.
Porque claro, que Dinamarca son 12 millones de habitantes. No, pero y tienen bastante pasta.
Las cuentas que hizo Agustín.
La media de renta per cápita por habitante es bastante superior a la española.
No te vayas
a
lejos.
Se pueden permitir algunas cosas. Y aquí quizá eso hay que medirlo un poco más, pero esa es la vía, ¿eh?
El ejemplo es, yo iría mucho más cerca, es Francia, o sea, con una población un poco más que España, pero que tiene una política de apoyo a la familia que le está dando resultados, más allá de que luego eso puede crear tensiones, pero el Frente Nacional lo utiliza, sobre todo con el tema de la migración que utiliza, o hay quien pueda abusar de esas ayudas, pero ahí el ejemplo que podemos tener es Francia, que está muy cerquita con un que podemos equipararnos a ellos.
Y que te hemos interrumpido.
Con esto también se hace ideología, aunque no debiera hacerse, como dice Eva, porque es verdad que al final también podemos chocar en la interpretación. Y lo más sensato sería conciliar las dos interpretaciones. Es decir, igual que es más difícil tener niños en función de los trabajos precarios, la dificultad para acceder a la vivienda, que ese es el enfoque económico, también tenemos que poner, porque esto viene de hace 30 años, que ha habido un cambio cultural y que ese cambio cultural ha influido muchísimo en lo de tener o no tener niños. Porque también es verdad que se dice las dificultades que se tienen los jóvenes por el acceso a la vivienda, pero al final, si cogen los números de verdad, te dicen que son las personas con más ingresos, las personas con más con mayor nivel de vida y con mayor nivel de estudios, los que tienen menos niños. Y luego además decimos, y eso es una contradicción en términos, entonces tenemos que traer inmigrantes, pero normalmente los inmigrantes vienen con poco nivel de ingresos. Yo soy, por insistir en esto y que no se malinterprete, cogería el argumento a partir de lo último que dice Eva. Como ha habido un cambio cultural, necesitamos mucha inmigración porque nos traen niños a España. Y los niños y los jóvenes son riqueza para el futuro. Por lo tanto, necesitamos muchos extranjeros que vengan aquí y que vengan con ganas de tener niños independientemente del nivel de ingresos. Y respecto de Europa, los países nórdicos bajaron mucho las tasas de natalidad y ahora están repuntando. Están repuntando. Y la interpretación es precisamente por las políticas de conciliación, pero también es por las políticas por la inmigración. Antes de frenar la inmigración, empezaban a repuntar la natalidad en los países nórdicos. También se beneficiaban de la inmigración los países nórdicos, porque, aunque resulte políticamente incorrecto o contraintuitivo, el estado del bienestar, el garantista estado del bienestar, ha propiciado la creación de un tipo de cultura que nos lleva a no tener niños porque tenemos quien nos cuide.
Claro. He leído en algún sitio que en 2030, creo que es, la India va a ser el país más poblado del mundo. Lo cual quiere decir que la India, que no es precisamente un país rico, las familias tienen hijos sin control. Claro. Es decir, hay una tradición, efectivamente, de familias pobres en muchos países. En África hay un tremendo boom de natalidad también. Lo de la riqueza y la no natalidad parece siempre una contradicción, pero tenemos que situarla en el contexto en el que estamos. Tenemos la posibilidad de hacer 100.000 cosas, muchísimas. Tener hijos ha dejado de ser un objetivo en sí mismo para las mujeres y para los hombres, porque aquí se pone siempre el peso de la prueba sobre las mujeres, pero hay que tener en cuenta que educar a unos niños no es el proyecto en general, generalmente de una sola persona, sino de una pareja, sean del mismo sexo o no lo sean. Y este es el problema que tenemos en nuestro mundo, que es un mundo en el que efectivamente tenemos una sanidad que funciona, tenemos una educación que funciona, tenemos una seguridad que es mayor que en otros países, y sin embargo, las parejas, las personas, no quieren tener tantos niños.
Porque es una sociedad más individualista, es una sociedad más hedonista, pues, es una sociedad con unos rasgos culturales.
Eso era y es algo perfectamente consolidado, previsible, en la medida en que tú mejoras tu calidad de vida, en los países son más ricos, empiezas a tener objetivos y prioridades. Claro. Que no son necesariamente los de nuestros abuelos, claro, ni siquiera
además,
los de
no necesitas niños para que te cuiden.
Simultáneamente
hay una evidencia que es que parejas que tienen niños que tienen que dejar de trabajar para atenderlos porque no pueden pagar a otra persona, con lo cual hay un balance puramente económico, qué gano yo y qué pago a la persona que viene, en un país donde las escuelas de 0 a 3 años, las guarderías, están mal financiadas y los ayuntamientos y las comunidades no ponen ahí todo el esfuerzo que deberían poner, cuando además está demostrado que cuando escolarizas a los niños de 0 a 3 años hay una ligera reducción del gap con las clases más pudientes. O sea, no es un factor de hay que tener muchos niños y hay que empujar para que lo hagan. Hay que facilitar en un ambiente adverso que las personas que quieren tener niños los tengan. Y eso es lo que no hace nadie. Y además lo que decía Agustín, pedagogía. Es que gente de 100 años hay mucha ya y hay que cuidarla. Y los que tenemos familiares de una cierta edad atendidos por el sistema sanitario y tremendamente agradecidos porque el sistema los acoge, el sistema asistencial, pero te das cuenta de todos los problemas que eso tiene y de lo insostenible que resulta que haya tantísima gente de 80, 85, 90, 95, 100 años a los que hay que cuidar. Y eso tampoco se...
Cuando planteabas lo de los inmigrantes, recordaba que fue la política que utilizó Rodríguez Zapatero. ¿Os acordáis que en su etapa de gobierno pues llegaron a España, antes de la crisis, pues casi 5 millones y pico? Lo que ocurre es que tú para eso debes de crear los servicios claro, necesarios, porque el problema que tuvimos en aquellos años en España es que luego tú, el tema de guarderías, el tema de hospitales, el tema de colegios para los niños, etcétera, etcétera, o sea, todo eso tiene que llevar acarreado una serie de decisiones y de medidas que puedan atender las necesidades de porque además Rodríguez Zapatero estaba convencido de que él había solucionado el tema de natalidad.
Sí, bueno, eso era pensamiento de Alicia, que era lo que caracterizaba un poco el...
Bueno, de hecho, además, claro, pero, para que con esto hay que tener el tema de la inmigración es muy delicado, porque al final puedes, dices, resuelvo en parte el problema de natalidad, en parte atrayendo emigrantes, jóvenes, etcétera, etcétera. Vale, estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate lo que ha pasado en Dinamarca, ya que estamos con Dinamarca. Ha ganado las elecciones un partido socialdemócrata haciendo, digamos, poniendo medidas o proponiendo medidas mucho más estrictas para la inmigración.
Sí, sí, sí. Si yo no
porque esa
tanto.
Es la contradicción que tiene la socialdemocracia europea que viene arrastrando hace mucho tiempo, que ese tema todavía no lo ha resuelto. Y el problema de que la socialdemocracia no resuelva ese problema es que al final le acaba dando la razón a la derecha.
Claro. Si yo no hablo tanto de abrir fronteras, porque como necesitamos niños, que aquí entre todo el mundo, todo hay que ordenarlo, como de no crear un discurso xenófobo, que para mí eso es fundamental.
Claro, claro.
Para mí es fundamental entender que los inmigrantes contribuyen a la riqueza del país. Eso
de hecho,
es
ya
distinto
lo están
decir,
haciendo.
Bueno, pues abrimos esto y aquí que pase todo
de
el
hecho,
mundo.
De hecho ya lo están haciendo.
Con sus cotizaciones se pagan pensiones y también se y con sus impuestos también se contribuye.
Y ellos adquieren sus derechos también.
Por supuesto, lógicamente. Ahí cuando decías...
Que no regalan el dinero, que tienen un derecho.
¿A quién se puede concienciar? Yo cogería que tienen unos 40 años, ¿no? Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado. Oye, si no hacéis una política de apoyo a la familia, no vais a cobrar vuestra pensión.
Claro, bueno, voy a decir una cosa, no vais a tener votantes.
Claro,
directamente. Claro, no va a haber votantes.
Claro. O sea que
vosotros veréis. Pues,
entonces Sánchez dirá, ¿y quién se abstiene?
Exactamente. Tenemos que ir recogiendo esta tertulia un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
A la 1:03, el partido de la 1, Onda Madrid. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, compañía.
Menú del día.
Menú del día empieza por lo que te imaginas, por el relevo al frente de la selección. ¿Sí? Ayer a las 2:00 de la tarde, de manera improvisada, se convocó una rueda de prensa en Las Rozas, en la que estuvieron el presidente Luis Rubiales, el director deportivo José Francisco Molina y el ya nuevo seleccionador Robert Moreno. La noticia era que Luis Enrique definitivamente deja el cargo. No solucionados los problemas personales que le afectan desde finales del mes de marzo. No ha dirigido, de hecho, al equipo durante los últimos 3 partidos. Y toma el mando del equipo Robert Moreno, junto al mismo equipo de trabajo que ya estaba con Luis Enrique, hasta que finalice la Eurocopa de 2020. La clasificación está muy encarrilada. La Eurocopa se disputa el año próximo, como sabes, en 12 ciudades diferentes europeas.
España,
incluida
Juan,
una
Bilbao,
española,
¿no?
Bilbao.
España, Juan, Bilbao, ¿no?
Si nos clasificamos, que esperemos que sí.
Siempre.
Así que, bueno, esa es la decisión de la federación, decisión controvertida, para unos acertada porque es línea continuista, para otros arriesgadísima porque Robert Moreno nunca ha sido primer entrenador de ningún equipo, ya no importante, sino ni siquiera de nivel bajo. Él lleva entrenando desde los 14 años. No se ha dedicado, por tanto, profesionalmente al fútbol en activo, como jugador me refiero, y durante los últimos 9 ha trabajado con Luis Enrique en los diferentes equipos en los que ha estado.
Él es analista de vídeos, él es especialista en análisis de fútbol a través de la imagen, o sea, es su especialidad, vamos.
Eso, y yo creo que con el paso del tiempo ha ido tomando más responsabilidades también.
Sí, también, pero...
Ha estado en el Barcelona, en el Celta, en la Roma y ahora en la Federación Española de Fútbol. Es verdad que es un tipo preparado, muy joven, 41 años, se maneja francamente bien ante los medios, buen discurso, buen manejo del verbo y de momento ha llegado bien a los jugadores en estas primeras convocatorias. No olvidemos que la primera la tomó prácticamente ya al asalto porque solo quedaba una noche para que llegara el partido de Malta, donde ganamos 0-2, pero luego ya la otra convocatoria la dirigió en solitario. El partido frente a Islas Feroe, victoria 1-4 y la victoria frente a Suecia, más complicada, por 3-0, que nos ha puesto ya con un pie en la Eurocopa. Dará que hablar. Y todo, como siempre, va a depender de los resultados, Juan Pablo. Si España gana partidos y ofrece buena imagen, de aquí a 3 meses no se discutirá la decisión. Si España empieza a trompicar con el juego y los resultados, pues se le echará en la cara la falta de experiencia, la falta de preparación, etcétera, etcétera. Precedentes ha habido en otros casos, pero, lógicamente, de exfutbolistas de mucho calado. Hablo de Zidane, por ejemplo, que solo después de dirigir al Castilla dirigió al Real Madrid y ganó 3 Champions consecutivas. Hablo de Guardiola, que pasó de un equipo de tercera división a dirigir al Barcelona y que te voy a decir tal y como le fue.
Sí.
O hablo, por ejemplo, de Ryan Giggs, actual seleccionador de Gales, que con una cortísima experiencia como segundo, ahora es el seleccionador. Pero claro, hablamos de futbolistas de primerísimo nivel y eso siempre, de cara al público al menos y de cara a los futbolistas también, te da una respetabilidad y un aura que no te da esa ausencia de currículum.
Creí que ibas a mencionar a Fernando Hierro.
Bueno, pero
había entrenado
Hierro bien. Había entrenado al menos en segunda división.
O Zidane tampoco había estado.
Sí, sí, lo ha dicho.
Guardiola, Giggs.
Guardiola perdió el primer partido contra el Numancia.
Sí. Y ya ver, te sí, acuerdas claro, de que se le discutía.
Claro, ya dice, a ver si nos hemos... No volvió a perder.
En Navidades estaba muy cuestionado, ¿sí?
En fin, bueno, el tiempo dirá que si la decisión es acertada o no es acertada. Es verdad que la fase de clasificación está medio solventada y que la historia vendrá en la Eurocopa. También te digo una cosa, los últimos 3 campeonatos con entrenadores más o menos reputados nos hemos pegado unos tortazos importantes. Así que si nos damos otro en la Eurocopa del 2020 tampoco es que vaya a cambiar mucho el libreto de los últimos 3 compromisos. Bueno, hoy hay noticia, Juan Pablo.
¿Cuál?
No hay presentación en el Bernabéu.
¡Hombre! Pero vamos, ¿y qué vas a hacer a la una?
No lo sé, estoy desconcertado.
Se han acabado los canapés.
Estoy desconcertado,
Los canapés se han acabado, entonces no hay presentación.
Habíamos pensado en llamar a Militao de urgencia, que se diera un paso por Madrid, lo presentábamos.
¿Ese quién es?
El central que está con Brasil, qué malo eres. Y después lo devolvíamos a la concentración, pero nos han dicho que no, que está un poco lejos y que es imposible.
¿A que Madrid ha fichado un central brasileño?
Sí, hace meses.
Oye,
hace meses.
120 millones de... el portugués para el Atleti.
Ahora vamos.
Espera, que no ha llegado. Pero no te salte la línea, que está ahí.
Que vamos por el escalafón.
Exactamente.
Y en el Atlético...
Luego entramos que el Madrid es la cantera para el Atleti.
Calla, ya lo dijiste ayer.
Y voy rápido porque...
No te repitas.
En el Atlético seguimos a la espera de que se den los últimos pasos en la operación Joao Félix, como dice. El problema es cómo financiar la operación. Ese es el problema que está retrasando la historia.
Anda, que no es problema.
El jugador ha abandonado Madrid, se ha marchado de vacaciones. La operación creo que se va a hacer, estamos todos convencidos, pero la historia es cómo y quién paga los 120
millones.
¿Quién se lleva el dinero cuando se venda, básicamente?
Si viene con lo de Griezmann,
tiene pinta de parecerse
sale
a otras anteriores.
Exacto.
De que es un jugador cabo, que viene a revalorizarse, estar aquí X tiempo,
y luego a
dos,
vender.
Tres, cuatro años, muy y después bien, a venderlo por un precio superior.
Fenomenal.
Por cierto, hoy dice Le Parisien que el PSG le ha puesto precio a Neymar. 300 millones.
Bueno.
Y dos huevos duros. ¿Qué te parece?
Estupendo.
Y ya la portada del Mundo Deportivo. El Mundo Deportivo sí es. Espera, que la tengo aquí. Si la encuentro.
Aquí
sí,
la aquí tienes, está, aquí, está. Aquí.
Dice el Mundo Deportivo en portada. Esto le va a gustar a Javier. Ofertón por Neymar. 130 millones más James o Bale. El Madrid va con todo a por él y presenta al PSG una propuesta desorbitada. Le promete además una ficha de 30 millones, pero su prioridad es ser blaugrana. Nuestra información es que el Madrid no va por Neymar, que la historia es Mbappé, pero Mbappé hoy en día es prácticamente imposible.
José María, habiendo hablado Messi, y si Messi ha pedido a Neymar y Griezmann puede ir al Paris Saint-Germain, creo que la operación está Neymar en el Barça. Y no compliques más el Bernabéu.
Anda, que se va a Griezmann al Madrid.
Y voy con titulares.
Sí,
Simeone, distinguido como personalidad destacada del deporte por la legislatura de Buenos Aires, ha llorado incluso durante el discurso.
No me extraña.
La selección sub-21 le gana 2-1 a Bélgica y depende de sí misma para ser primera de grupo.
Qué golazo de Fornals, tú.
En el minuto 89, cuando estábamos prácticamente haciendo las maletas. Esta noche a las 9, Suecia-Estados Unidos, Mundial de Francia, y de ahí solo nuestro rival en octavos de final. Hoy a la misma hora, Deportivo de la Coruña-Mallorca para la fase de ascenso, para ascender a primera, partido de ida. Copa América-Argentina no pasa del empate 1 frente a Paraguay y ya veremos si pasa a octavos de final con gol de Messi de penalti. Y en baloncesto, 78-77, perdió el Real Madrid. Zonkins lo tuvo en el último suspiro, pero habrá cuarto partido el viernes en Barcelona.
Que lo contaremos aquí en Onda Madrid, como eso corresponde. A la 1 y 3 minutos contamos toda la información deportiva, que bueno, muchísimo, no te da tiempo en una hora a contar todo esto. Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Eva Urue. Gracias.
Hasta la próxima.
Muchas gracias hoy por venir hoy. Adiós, Javier Redondo. Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós,
Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Que hay que darle buenos días a quien corresponda. Adiós. Venga.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Dentro del plan alternativo de transporte que ha establecido Renfe Cercanías Madrid con motivo de la modernización de cercanías y las obras que está llevando a cabo Adif, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto se extiende el corte entre Delicias y Atocha por obras en la estación exterior de Méndez Álvaro. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Tiempo para el tiempo. Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un panorama meteorológico bastante tranquilo, pero con matices, porque llega
matices.
Matizamos que llega algo de nubosidad por el norte de España, que también puede penetrar hacia la zona del sistema central, las estribaciones del sistema central, lo que quiere decir que en puntos de montaña podría caer alguna gota. No esperamos mucha precipitación, pero sí que podría sorprendernos esa nubosidad que se activara un poquito durante esta jornada, sobre todo a última hora y a primera hora del viernes. En el resto de la Comunidad de Madrid, tiempo estable, temperaturas como ayer, viento del suroeste que ayer se dejó sentir, hoy más de lo mismo y a partir de mañana el termómetro más cálido para darle la bienvenida al verano.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente,
en Miñambres, y muchas
luego.
Gracias. Yo no sabía que a las nubes le llamáis matices, los del tiempo, pero bueno, yo apunto, ya aquí aprendo, vamos. Gana con validar el primero de meteorología aquí. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues a 32 horas de que comience el verano, las cuatro gotas que vayan a caer me caerán a mí encima. Sí, esto sí, es así. Eso siempre
previsto,
es la ley.
Eso está previsto en el pronóstico. Está previsto,
vale, vale,
pronóstico.
Lo ponía, ¿no?
Sí, exacto.
Que no le ha dado tiempo a leer.
El agua bien, que ha de caer, tú la has de ver.
yo la he de recoger.
Exactamente.
Perfecto.
Que hasta la una sigue. Buenos días, María, Eli del Valle, que te vaya bien.
Es lo mismo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, 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 adiós.